On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, este programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Venía un poco en base a lo que uno observa siempre o lo que acontece en el mundo y en nuestra sociedad. O sea, siempre es interesante poder estar atento a todo lo que sucede a lo externo y a lo interno, ¿no? Es decir, de la relación que hay, de todo lo que vemos, de todo lo que acontece, sucede en el mundo exterior y qué sucede en el mundo interno y qué relación hay. Vemos también que el mundo obviamente está... podríamos decir que siempre ha sido así, o podemos decir que siempre va en caída, no lo sé. Pero sea lo que sea, podemos sí decir de que el hombre en su psiquismo, en la raíz, digamos, del condicionamiento, sigue siendo violento, ¿no? Sigue siendo violento. Y puede ser que esa violencia se haya maquillado o se haya disimulado, pero podríamos decir que no es muy diferente a hace miles de años atrás, ¿no? La ambición, el deseo de poder, las guerras, toda la violencia que vemos que siempre ha estado donde ha estado el hombre. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es qué es lo que genera ese estado de, digamos, de caos, de desorden y de violencia? Desde lo más externo a lo más interno, ¿no? Y pensaba si hay alguna relación entre la inteligencia y la paz, porque si la hay, quiere decir que prácticamente nosotros no hemos descubierto qué es ese campo de la inteligencia. Si hay inteligencia sería muy... No estoy hablando de astucia, que es otra cosa, ¿no? La astucia puede, digamos, pensar en términos de cómo dañar al otro, de cómo yo estar por arriba del otro, de cómo sacar ventaja del otro. Ese es un movimiento, digamos, podríamos decir que esa, entre comillas, inteligencia aplicado al beneficio propio o al interés propio es astucia, no es inteligencia. La inteligencia es otra cosa, no es egocéntrica, ¿no? Entonces vemos que en el mundo, en la sociedad y en uno mismo, muy pocas veces conectamos, no sé si está bien dicha la palabra, pero pensamos mucho, pero los pensamientos no están conectados con la inteligencia, con esa fuente. O sea, un pensamiento puede ser muy estúpido, muy sonso, si no está conectado con la inteligencia, ¿no? El hecho de estar condicionado, el hecho de estar identificado con una ideología, con conceptos, con conclusiones, sea esa ideología política, religiosa o la que yo me haya inventado, impide en el sentido de que la inteligencia actúe. La inteligencia significa, entre otras cosas, leer entre líneas, no solamente leer lo que está escrito, sino lo que no está escrito. Esto es el sentido de la palabra inteligencia, ¿no? Interligieri, ¿no? Que es leer entre líneas. Y esa capacidad, todos los seres humanos la tenemos, pero está eclipsada o está bloqueada por el condicionamiento, por las creencias, por la identificación. Yo me identifico con una creencia, con una ideología, y automáticamente desaparece la capacidad de discernir. Es así, porque es muy fácil creer. No necesito discernir, ni cuestionar, ni nada. Me baso por, entre comillas, por la fe. Esa es una palabra que quizás tiene una, también una connotación, ¿no? Pero bueno, vamos a usar la palabra creencia para que no entre en un debate interno del significado. Pero con solamente creer me basta, no necesito pensar, no necesito cuestionar en el sentido profundo. Dicho esto, quería hablar un poco sobre el tema de esta relación de la inteligencia y la paz, que para generar paz en el mundo, para poner fin a todas las guerras, debe producirse una revolución en el individuo, en usted y en mí. Cuando se refiere a una revolución, Krishnamurti se refiere a una revolución interior. ¿Cómo podemos resolver el caos político actual y la crisis mundial? ¿Hay algo que el individuo pueda hacer para impedir la inminente guerra? Esta es una pregunta que le hacen a Krishnamurti. Dice, la guerra no es más que la proyección espectacular y sangrienta de nuestra vida cotidiana. La guerra es la simple expresión externa de nuestro estado interior, una extensión de nuestra actividad diaria, aunque no lo veamos. Aunque sea más aparatosa, más sanguinaria y más destructiva, no deja de ser el resultado colectivo de nuestras actividades individuales. De modo que usted y yo somos los responsables de la guerra. ¿Y qué podemos hacer para impedirla? Es obvio que nosotros solos no podemos impedir la guerra, que claramente nos amenaza, porque ya la tenemos encima, ya se ha desencadenado, aunque por ahora solo en el terreno psicológico. Como ya está en movimiento, no se puede detener, hay demasiadas complicaciones. La suerte ya está echada. Pero nosotros, usted y yo, que vemos que la casa está en llamas, podemos comprender las causas de este incendio. Podemos alejarnos y construir una nueva casa con diferentes materiales, materiales incombustibles, que no generen nuevas guerras. Eso es todo lo que podemos hacer. De manera que si vemos las causas que generan las guerras y tenemos interés en terminar con ellas, entonces podemos empezar por transformarnos a nosotros mismos, la causa real de la guerra. Hace un par de años, durante la Segunda Guerra Mundial, vino a verme una señora americana. Me dijo que había perdido a su hijo en Italia y quería salvar a su otro hijo de 16 años. Así que durante un rato estuvimos hablando de este tema. Le sugerí que para salvar a su otro hijo debía dejar de ser americana, dejar de ser codiciosa, dejar de acumular riquezas, de buscar poder, de dominar y pasar a ser moralmente sencilla, no solo en su forma de vestir o su aspecto externo, sino sencilla en sus pensamientos y sentimientos, en su relación con los demás. Entonces ella me contestó, eso es excesivo, me pide demasiado. No puedo hacer eso porque las circunstancias tienen mucho peso para que las cambie. Por tanto, ella era responsable de la destrucción de su hijo. Podemos controlar las circunstancias, las hemos creado. La sociedad es una consecuencia de la relación de unos con otros. Y si cambiamos la manera de relacionarnos, la sociedad cambia. La simple dependencia de la legislación o de la imposición para transformar la sociedad externa no sirve. Mientras sigamos siendo internamente corruptos, mientras sigamos buscando poder, posición y dominio, seguiremos destruyendo lo externo, aunque la forma de construirlo haya sido muy cuidadosa y científica, porque lo interno siempre predomina sobre lo externo. Quiero hacer un paréntesis porque, si bien muchas veces tenemos conceptos, conclusiones, ideas, y como dijimos, estamos identificados, ya sea con la derecha, con la izquierda, con el centro, con arriba, con abajo, con alguna religión, algún camino, entre comillas. Todo eso pareciera que es parte del problema, ¿no? Es decir, no es la solución. Y como decíamos, la paz no existe en el futuro. La paz únicamente se da en el ahora. Estamos siempre hablando en el campo interno. Si yo busco, hago alguna actividad para estar en paz, ese mismo movimiento de querer transformar lo que es en lo que debería ser, también es parte de la violencia. El estado de meditación que tiene relación con todo esto y que tiene relación con la inteligencia y la capacidad de ver las cosas tal cual son, significa de que uno mismo no está tratando ni intentando querer lograr un estado, simplemente observa lo que es. Y en la propia observación está la respuesta. Pero mientras hagamos artilugios, busquemos estar de otra, eso no nos da la posibilidad de tener conocimiento propio, porque estamos siempre tratando de manipular lo que es, en lo que debería ser. Y ese estado de lo que es a lo que debería ser es violencia. Si lo observan y lo ven bien, el tratar eso. Por eso es importante comprender el hecho, caminar con de hecho en hecho, ¿no? Esto es uno de los factores que no nos han enseñado a vivir con lo que es, no en el sentido de masoquearnos, o ser masoquista. Me refiero, la vida es una sucesión de hechos y hay que comprender esos hechos. Y para comprenderlos hay que estar con lo que es. Entonces la transformación puede hacer que, porque también hay que ver este otro aspecto. Nosotros nos movemos con la idea de mejoramiento. El mejoramiento no tiene nada que ver con la transformación. Son dos movimientos totalmente distintos. En el mejoramiento es mantener la estructura y seguir caminando sobre esa vieja estructura con la idea de ser más bueno, más esto, aquello, lo otro, ¿no? No es por ahí. No es por ahí. Y eso es quizás uno de los factores que cuesta comprender. La transformación. Una cosa es la revolución y otra cosa es la evolución. Son dos movimientos distintos. En el campo interno, Krishnamurti pone muy claro la diferencia. La evolución está basada en el mejoramiento. Estamos hablando de la evolución psicológica, no física o de la especie, ¿no? En cambio, la revolución es una transformación total que no depende del tiempo ni está basada en el devenir. Eso también es uno de los aspectos que hay que comprobar. Generalmente cuando hacemos alguna cosa, alguna actividad, podríamos decir que siempre estamos esperando la ganancia o algún resultado. obtener algo. Nunca hacemos algo desinteresadamente. Hay una pregunta que hace Krishnamurti a dos personas que, bueno, estaban siempre procurando profundizar en esto, en aquello, ¿no? Y en un momento le hace la pregunta y dice, ¿por qué debería ocurrir algo? Pareciera que uno invierte tiempo, dedicación y está esperando que suceda algo. ¿Por qué pensamos que debe ocurrir algo? Ya la idea de que tenga que ocurrir algo está en el futuro. Si realmente uno está con lo que es, o está en, o vive en el domicilio, podríamos decir que es el ahora, no está la idea de que debería ocurrir algo, o que baje la gracia de Dios, o que se abra la puerta, o que florezca el capullo, porque uno no se mueve del presente, o no se mueve del ahora, para decirlo mejor. En relación a esto, en relación al interés por uno mismo, en el libro de Liberes el Pasado dice algo en relación a esto, que lo voy a leer. Antes de proseguir, me gustaría preguntar, ¿cuál es su interés fundamental y perdurable en la vida? Dejando de lado las contestaciones ambiguas y enfrentándose a esa pregunta directa y sinceramente, ¿cuál sería su contestación? ¿La sabe usted? ¿No es acaso usted mismo? De todas maneras, esto es lo que la mayoría de nosotros diríamos si contestáramos con honestidad. Estoy interesado en mi progreso, en mi trabajo, en mi familia, en el pequeño rincón donde vivo, en conseguir una mejor posición, más prestigio, más poder, más dominio sobre los otros, etc. Creo que sería lógico admitir para nosotros mismos que ese es el principal interés de la mayoría. Yo primero, ¿no es cierto? Algunos de nosotros diríamos que no es correcto interesarnos principalmente por nosotros mismos, pero ¿qué hay de malo en ello? Excepto que rara vez lo admitimos con decoro y sinceridad. Si lo hacemos, nos sentimos más bien avergonzados. Bien, así es uno, está fundamentalmente interesado en uno mismo. Y por diversas razones ideológicas o tradicionales, cree que es incorrecto. Por lo que uno cree, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué introducir el factor de considerarlo equivocado? Esa es una idea, un concepto. El hecho es que uno esté interesado en uno mismo de manera fundamental y perdurable. ¿Puede usted decir que es más satisfactorio ayudar a otro? Que pensar en usted mismo. ¿Cuál es la diferencia? Sigue siendo interés en sí mismo. Si a usted le da mayor satisfacción ayudar a otros, está interesado en lo que le produce mayor satisfacción. ¿Por qué introducir en ello un concepto ideológico? ¿Por qué ese doble modo de pensar? ¿Por qué no decir lo que yo realmente quiero es satisfacción? Sea el sexo, sea en ayudar a otros, o en llegar a ser un gran santo, un científico, un iluminado, etc. Es el mismo proceso, ¿no es cierto? Satisfacción en todas las formas sutiles o evidentes. Eso es lo que deseamos. Cuando decimos que queremos libertad, la queremos porque pensamos que debe satisfacernos extraordinariamente. Y desde luego, la máxima satisfacción es esa idea peculiar de la autorrealización. Lo que buscamos realmente es una satisfacción donde no quepa ninguna insatisfacción. Y para ir terminando, la mayoría de nosotros ansiamos la satisfacción de tener una posición en la sociedad, porque tememos ser un don nadie. La sociedad está estructurada de tal modo que un ciudadano que ocupa un lugar respetable es tratado con gran cortesía, mientras que un hombre sin posición es maltratado. Todo el mundo quiere una posición, ya sea en la sociedad, en la familia o en centrarse a la diestra de Dios. Y esta posición, desde luego, debe ser reconocida por los otros. De lo contrario, no es posición en absoluto. Hemos de ocupar siempre un sitio en el estrado. En nuestro interior somos una vorágine de infortunios y maldades, y por lo tanto nos complace que externamente nos juzguen como personajes importantes. Este anhelo de posición, de prestigio, de poder, para sobresalir de algún modo en la sociedad, es un deseo de dominar a otros. Y este deseo de dominar es una forma de agresión, de violencia. El santo que busca una oposición en relación a su santidad es tan agresivo como el pollo que picotea en el corral. Pero, ¿cuál es la causa de esta agresividad? ¿Es el temor? Es el temor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejar acá ya, estamos cerca de la hora. Continuaremos con estos temas. Lo importante es que uno mismo internamente los pondere o los considere, y que en la medida que uno aprenda y se estudie a sí mismo, posiblemente podamos comprender la importancia de la relación entre la inteligencia y la paz. Será hasta el próximo martes y muchas gracias por acompañarnos.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.